Presento al equipo de comentaristas del Tertulión del Sporting. Está Alejandro Vigil de la Voz de Asturias. Hola, Alejandro, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, ilusionado?
Sí, hombre, sí. Después de meter 4 goles, como para no, ¿eh?
La verdad que la cosa está bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un Sporting que la verdad que ilusiona muchísimo y con ganas de ver el próximo día ya otra vez en el Molinón.
Sí. Y está Víctor Olguera. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas tardes a todos, amigos.
Que ya sabéis que nos contó Carastán el Arenal y que hicisteis un torneo además este fin de semana, el Emilio Carballo. Buenísimo.
Sí, sí, fue un homenaje que hacemos a un queridísimo compañero, digamos, coordinador de muchos años, entrenador en el fútbol base de Asturias. Un hombre que se lo merece todo porque, bueno, murió muy joven, una enfermedad bastante tal, y entonces, bueno, yo creo que es de estos homenajes que son muy merecidos, ¿no? Que el club tiene ese sentido, ya se lo viene haciendo. Yo que acabo de aterrizar por allí, estuvimos recopilando qué año era y era el sexto
memorial, sí.
Sexto memorial después del parón. Y bueno, buscamos los mejores equipos, ¿no? Que fuera Sporting y Oviedo los que fueron los representantes de ese homenaje.
Casi nada. Con Víctor Olguera, con Alejandro Vigil, con Berna, que se queda por aquí, el Tertulión del Sporting hasta las 4 de la tarde. Vamos a escuchar a Yuka, tenemos noticias, hay mucha radio hasta las 4. ¿Qué nota le ponéis al Sporting contra el Andorra, Víctor?
Yo un 8.
¿Por qué?
Bueno, pues que vi un equipo bastante sobrio en defensa, sabiendo en todo momento y controlando el partido, sabiendo a qué jugaba y en todo momento controlando. Yo creo que el Pitu estuvo muy inteligente después de ver a la Andorra el día anterior y le supo jugar muy bien a la Andorra. Nos faltarían alguna cosita, en el que siempre se puede mejorar todo el equipo. De hecho, pues yo creo que el equipo tiene que día más porque bueno, yo veo un equipo muy serio, muy sobrio, con mucha experiencia en la parte de atrás, que era lo que nos faltaba, que lo del año pasado era un desastre. Entonces, a partir de ahí, de una buena base, yo creo que de atrás, yo se puede crear muchísimas cosas más.
Vigil.
Yo le pongo un 8, repito nota, pero el argumento es diferente. Le daría un sobresaliente si no fuese por la parada de Mariño, que estuvimos ahí jugando un poco con el fuego, que si se mete el Andorra en el partido igual te cambia bastante el escenario. Y luego también hubo otro de Insúa, que hubo un despeje ahí a medias, que no despejaba del todo tal, y también se pudo meter el Andorra. Entonces no fue un partido redondo, fue muy divertido, ojalá que haya muchos así en el Molinón, pero bueno, todavía vamos a ir con un poco de calma y un notable alto, que me parece que está bastante bien.
Hombre, está muy bien, porque que un equipo de segunda división no le tiren en todo el partido ya sería el sobresaliente.
Sí, sí, sí. No, y además venimos de donde venimos.
Exactamente. Bern Alonso.
Un 10, Pablo.
Un 10.
Un 10. Y voy a decir por qué voy a poner un 10. Porque nos ha dicho Abelardo, quédense, que esto vuelva a ser el Sporting y lo reconocimos. Es decir, el que es del Sporting dice... Esto es mi Sporting.
Este es mi equipo.
Este es mi equipo. Súbanse a este barco que vamos a navegar. Y a eso ya, después de donde venimos, después de donde hemos estado, que es al borde del abismo, para mí es un 10. Ojalá se mantenga en el tiempo y al final se reclamó. Queremos un entrenador que entienda el Sporting, queremos a alguien que sea del Sporting. Pum, un 10. Yo estoy en el barco hasta que me digan que me vaya.
Sí, que al final tú puedes jugar mejor o peor, pero tú, aficionado del Sporting, reconoces el equipo que viste el otro día. Es decir, un equipo vertical, un equipo que lo deja todo en el campo, un equipo que pelea, ¿no? Lo que quiere el Pitu.
Está clarísimo. Abelardo sabe el fútbol que le gusta al Molinón, sabe el equipo que tiene que hacer, sabe también a lo que tiene que jugar el equipo, y entonces yo creo que está practicando, está haciendo todas las bases para eso. Ya se nota en los dos partidos que tenemos una defensa con una solidez del demonio. Ya viste el otro día cómo entró los defensas a los remates. Vamos a ganar mucho en el balón parado porque tenemos un ponedor de balones allí, bueno, que es
un escándalo.
Un escándalo, Ipo, mi amigo.
Que Ipo también les pone muy bien.
Correcto. El chaval, yo creo que está también aprovechando.
Que Ipo puso una en segundo palo, muy buena en la primera parte.
Pero bueno,
pero
lo de José Ángel.
Fuera de categoría.
El Cote fue espectacular, ¿no? Yo, ¿qué voy a decir? Yo lo conozco desde Alevín, del barrio de Roces, donde yo estuve muchísimos años, y sé que el Cote este año va a ser imprescindible para nosotros. Va a ser un hombre...
De primera división, es decir,
es un jugador que viene... Es un jugador de esos que se puede fichar, que se puede decir, es que este nos da un plus, ¿no? y nos da un plus porque lo demostró. El otro día estaba el partido así, que tal y cual, y dice, aquí voy yo. Y le puso un balón que empújalo.
Es un futbolista que si no fuera del Sporting no estaría en el mercado.
Sí, claro, sí, posible. Claro, estaría claro. Entonces, es el jugador que además gusta a la grada, ¿no? Que gusta a la afición del Sporting. Y en lo que decía antes, el Pitu entiende perfectamente lo que es la afición del Sporting, es un hombre de la casa, ya lo hablamos aquí en distintas, digamos, charlas que tuvimos durante el año pasado, que bueno, que era el hombre ideal para poder sacarnos del apuro que estábamos y el hombre ideal para llevarnos a donde queremos todos los aficionados del Sporting.
Y luego se está rodeando él, ¿eh? Se está rodeando de jugadores importantes para su esquema, me explico. Cali Izquierdoz, Insua, Cote, Zarfino, son muy Pitu y no los tenía el Sporting el año pasado.
Yo creo que el Pitu, como dijo Ancelotti el año pasado, tendría que haber una universidad de fútbol, ¿no? Y el Pitu estaría para dar clases en esa universidad. Sabe que no hay grupo humano en el deporte que sin gente veterana, que sin amistad, esa barbacoa que hablamos ahora de veteranos recién llegados, no vas a llegar a nada en el deporte. Todos los ejemplos diarios, ¿no?
Berna, es que lo ha mamado él.
Lo ha mamado, él sabe lo que es un vestuario de verdad.
Ese era el Sporting nuestro, ¿no? El
de los Guajes.
Claro.
El de los Guajes no fue ningún milagro.
No. Y el de otros anteriores que teníamos aquí, siempre que había siempre que hacer algo de equipo, ¿no? Esas reuniones de equipo, eso que se forma el grupo, que al final son los que te dan ese plus de trabajo al final de temporada, ¿no? Cuando está toda la gente unida, que vive dentro y fuera un equipo unido y esas cosas, ¿no? Y yo también tengo que romper una lanza aquí a favor de, bueno, pues los responsables técnicos, o sea, el director de deportivo
Gerardo García
está teniendo un acierto total en la gente. Decíamos, hay mucha gente que le critica a la gente, no, es que es gente mayor, tal, no sé qué, pero ¿qué queremos? Gente joven ya la tenemos nosotros, de la casa. Precisamente lo que hay que cumplimentar ese equipo es con gente de experiencia, con gente de veterana. Y que digan que un jugador ahora con 30 o 32 años es viejo, eso es mentira. Si estamos diciendo que ahora el que marcha del Madrid, ¿cómo se llama? El brasileño, Casemiro, con 30 años, le queda todo el fútbol del mundo y que ha tomado una decisión. Pues los que vienen aquí no son viejos, ni son tal, son veteranos.
Sí, pero quitando a Cote, y si quieres Izquierdoz por currículum, Víctor, ninguno es un fichaje rutilante que digas, bueno, eso es que son fichajes para ascender. Para
no,
mí,
pero Pablo,
el que, perdona, para mí sí. El que marca diferencia es el que está en el banquillo.
Correcto.
El que está en el banquillo.
Por supuesto. Pero te voy a decir una cosa. Pablo Ansua, jugador que para que no está en el campo, pero está en el sitio. Y que tiene una experiencia. ¿Tú visteis el otro día cómo jugaba? Si al final el que más se iba un poquitín los colores era Guillermo, que el año pasado lo destacamos la de Dios.
Pero Víctor, que te digo una cosa, y esto no es por quitarle mérito a nadie.
No.
Pero
no,
Pablo Insua estaba en la cartera de Javi Rico en la época
sí,
de...
Sí, bueno, pues yo no entro en esas historias.
Quiero decir, que no son futbolistas que, digas, dan un salto de nivel, vienen sí, a marcar la diferencia, no son un Ignasi sí. Miquel, un central top de la categoría. Pero bien llevados...
Claro.
Porque Pablo Insua igual lo pones a correr 30 metros para atrás o al Cali y lo pasan mal.
Correcto.
Pero el Pitu, quiero decir...
Sí,
pues...
pero ¿por qué vinieron ahora y no vinieron antes? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Porque ahora han visto una seriedad, si han visto un proyecto nuevo. Y antes veían que era un caos cada año. Entonces, ahora que ven un proyecto nuevo y que ven eso, ahora decido. ¿Con quién? Porque está al timón de ese club, de ese equipo y el amigo el Pitu. Y no hay más.
A mí la verdad que me parecen fichajes bastante interesantes. Es cierto que son veteranos, que no haces una plusvalía futura de traspaso, pero bueno, rendimiento inmediato. Se supone que Orlaye viene aquí a ascender y te pone un poco en el mapa. El otro día yo echaba en menos a Johnny, que es cierto que está lesionado, que bueno, no tiene la culpa de nada, pero bueno, se echaba en falta esa conexión con Cote, que creo que puede ser una de las mejores bandas de la categoría.
Yo aquí lo único que le hay que observar, ¿no? Que mañana tenemos la suerte de que viene Abelardo y se le puede preguntar... Que no nos pase un poco como el año pasado. Es decir, el globo puede pincharse en algún momento y la cabeza de los futbolistas y ese fracaso inmediato de volver a reponerte, si vamos a ser capaces. El año pasado no fuimos capaces. El año pasado haces un partidazo en Eibar y desde ese día, Cartagena, segunda parte, desapareció el equipo.
Y pierdes, haces un partidazo y pierdes.
Y al final eso es cabeza.
Pero el vestuario es diferente este año, ¿eh?
Sí, yo creo que hay gente que lo que hablábamos de la veteranía de forma inmediata que te va a sumar el que eso no pase. Es decir, Izquierdo... pues tiene una cantidad de partidos en sus botas que, hostia,
no
sabe lo que espera.
Solo hay que ver el enfado del otro día, claro. Que marchó enfadadísimo con 4-1, eso, por el gol que encajamos.
Es la diferencia.
Eso es la leche en un vestuario, ¿eh?
Eso es la
tener
leche.
Un tío así, ¿eh?
Marca la diferencia. marca la diferencia. Y al final yo, el fútbol es eso.
Yo siempre digo que cuando tengo que fichar, no voy a fichar un brasileño, salvo que tenga un plus a nivel de delantero y tal, ¿no? Siempre si a mí hay que traer gente que sea de esa, así, de extranjeros y tal, yo me voy a por los uruguayos, me voy a por los argentinos, porque sabemos todos que nos van a dar un plus. ¿De qué? De raza, de trabajo, de veteranía.
Son cancheros como tú.
Son cancheros, como exactamente, tú. Son cancheros.
Tú en los despachos eres argentino también.
Exactamente, de sí, los que de los que empezamos, oíste, lo mamamos en el barro, ¿eh? Como tú, Berna, sí, sí. Y como tú, Pablo, en el Codema.
A mí me hiciste comer tú, barro, no, bastante.
No, no, cuando fuiste para allí comiste caviar, ¿eh? Sí, que empezaste a estrenaste un campo caucho, hierba caucho. Sintética.
Fútbol champán.
Comí caucho.
Un campo sí. Hierba sintética en el TS Carroces, sí. Que no... No se lo imaginaba.
Sí, sí, con Cote pero, ahí al lado.
Exactamente, con Cote por ahí al lado, viéndonos muchas veces.
Oye.
Pero a lo que íbamos, a lo que íbamos. Yo a lo que decías antes de que tenías miedo, a mejor que el año pasado también empezamos muy bien y tal. Yo creo que lo que decía el compañero, ¿no? Estamos con otro tipo de jugadores, ¿vale?
Y de entrenador.
Con experiencia y de entrenador.
Sobre todo de entrenador.
Y de todo el entrenador. Que están mucho más curtidos que todo el mundo el
y
año
cambia,
pasado.
Y cambia el mensaje, ¿eh? El mensaje no es el mismo. El mensaje de Abelardo es: no tenemos equipo para subir.
Que eso ya es el 50% del trabajo.
No, no, es que es muy importante.
Bueno, ahí Orlegui no está de acuerdo, ¿eh?
No, no, claro, pero, que no está de acuerdo.
Pero es que Orlegui no creo que esté para dar clases en la Universidad de
¿Quién no está
fútbol?
De acuerdo?
El grupo Orlegui no está de acuerdo en el mensaje del Pitu de ir tan calmados de 50 puntos y vamos a ver lo que pasa.
Bueno, pues el grupo Orlegui lo que tiene que pensar es de dónde venimos.
No, sobre no, quién lo está
el
diciendo.
El año pasado estuvimos hasta el último partido o hasta el penúltimo partido aquí.
Y yo quiero recordarle al grupo Orlegui que cuando llegó dijeron lo mismo, ¿eh? Claro, que no iban a prometer ascender. Claro.
No, prometer
ya.
No, pero
pasa que ahora se ven ahí
pelear,
arriba.
Sí, y... No, pelear sí, pelear.
Pero
sí.
Yo creo que
hay
lo que
vender
tiene,
abonos.
Yo creo que sí. Lo que es lo,
más
claro, una cosa es lo que tengamos que vender como marketing y otra cosa es la realidad.
Ahí.
¿No?
Ahí está.
Y otra cosa es que yo entiendo que el fútbol, en el Sporting, ya vivimos todas, nos vendieron todas las motos que había en el mercado y todas estaban pinchadas.
El garaje,
¿no?
Para guardar más motos.
Eso es.
Pero estaba pensando antes con lo del humo de la parrillada, que ahora no vende humo.
Eso es.
Hay máquina de humo ahí. No, pero es que yo creo que el Pitu, que de esto sabe un rato más que todos, sí, que todos sí. Nosotros, que Orlegui, periodistas, que cualquiera... Dice, oiga, a ver, yo lo que tengo aquí, el equipo que tengo, no es un mal equipo, pero no es un equipo para subir. Es decir, que no nos vayan a cargar sobre los hombros la responsabilidad de estar arriba. Él yo creo que manda un mensaje muy inteligente.
Sería.
Muy inteligente.
Crearnos ahora esa aureola del tal sería totalmente. Yo pienso después que hay que pensar muy claro de dónde venimos. Lo primero que tenemos que consolidar un equipo serio que funcione en la categoría que el año pasado pensábamos que íbamos a ganar y el anterior. Y mira dónde quedamos. No estamos en la ruina de milagro. Entonces, lo primero que hay que hacer ahora por este grupo y es consolidar mareo, consolidar el primer equipo, y a partir de ahí empezaremos a creer en esa ilusión que tenemos todos los aficionados del Sporting, que es volver a la categoría que por historia nos corresponde.
Yo creo que si este año se compite dando la cara y se recupera el sentimiento sportingista en el campo, es decir, que se identifique el juego del Sporting, yo siempre lo digo, Pablo lo sabe porque a nivel privado también lo hemos hablado, que yo considero el Sporting el Atlético de Madrid de segunda división, es decir, el Atlético, ese cholismo, ese fútbol reconocible en el Sporting, y el Sporting lleva años sin existir en el...
Correcto.
Desde que Abelardo se va.
Sí, 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 está claro.
Y al final, todo este tiempo sin él se ha perdido.
Sí, sí.
Ha pasado por aquí de todo tipo, todos los estilos, para fracasar uno tras otro.
Sí, sí, además eso, todos los estilos, ¿eh? Porque hemos tenido de todo.
Todos,
absolutamente todos. Todos, todos, ¿no? Y ninguno dio con la clave para poder ilusionar otra vez a la gente.
Incluso alguno que...
Y poner el equipo por historia a donde tenía que
grandes
estar.
Grandes entrenadores pensando en curas y en banquillos en lugar de... Porque grandes entrenadores, como en el caso de Rubí, que es un gran entrenador, sí, sí. Pero que aquí vino pensando en un cura y en un banquillo.
Sí, 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 sí.
En vez de en que el Sporting juega de una manera y se le reconoce de una manera.
Es que
manera.
Yo creo que nos hemos metido, en estos años nos hemos metido en todos los charcos que teníamos que meternos, menos en lo que era de verdad, que era meternos en el equipo de verdad y crear una ilusión nueva y formar el Sporting que tenía que formarse. Y yo creo que ahora se tienen todos los mimbres para ello. Entonces... No vamos más allá, partido a partido y punto.
Es que yo hoy le preguntaba a Yuka, digo, a ver cómo hacéis vosotros para abstraeros de toda la ilusión que tenéis alrededor. Porque yo entiendo que para el futbolista, y el propio Abelardo decía el otro día, no vamos a tirar las campanas al vuelo porque es muy pronto. Pero es que la ilusión que hay en esta ciudad, los futbolistas salen a la calle, el entrenador también, es difícil abstraerse de todo el ambiente que hay tan positivo,
sí, sí, sí.
¿No?
A ver, yo creo que no es abstraerse, sino mentalizarse de que te tiene que dar energía.
Sí.
No tiene que ser...
Canalizarlo bien.
Claro, canalizarlo bien. No pensar, voy a subir de calle porque soy el Sporting. Eso no, pero bueno.
Canalizarlo.
Que vayan en volanta, sí.
Es fundamental canalizarlo. Y después, a lo que dice Pablo de la ilusión y lo que se está haciendo en el exterior, es que damos cuenta con el cambio que hubo a nivel del tema de los socios, que hubo aumento de... En algunos hubo un aumento en la cantidad de dinero que costaba un recibo del demonio. Y sin embargo estamos en las mismas cifras que teníamos otros años.
Víctor, que son los abonos más caros de segunda.
Correcto, pues muy bien, pero mira...
Y mira la gente.
Exactamente. Pero, y vamos camino de los 22.000 otra vez.
En esta mesa, de cuatro que somos, tres somos de la generación sportingista de la mediocridad.
Correcto.
Es decir, no hemos visto hacer al Sporting nada.
Correcto. Yo
por
he visto...
Es muy duro para nosotros.
Yo por suerte conozco la ilusión... O sea, he vivido... Claro. Los años dorados. Yo claro. vi aquí a jugar al Milán, yo claro. vi aquí a Baresi, yo vi a toda esta gente que eran los históricos de italianos, que después fueron la base fundamental del campeón de Italia y de campeón de Europa, y los vi aquí perder. Entonces, cuando ves esas cosas, dices tú, madre mía, por lo que hemos pasado.
Cuando
¿no?
veías a Berrocal después, ¿eh? Después de ver a Baresi.
Madre de mi vida.
Decías tú, madre mía.
Madre de mi vida.
4:10, estamos en directo en la cadena COPE desde la Cañada Real Molinón con el tertulión del Sporting. Volvemos ya.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Cuatro menos diez pasadas en directo, cadena COPE, desde la Cañada Real Molinón con el tertulión del Sporting. Estábamos hablando ahora fuera de publicidad. Lo que era el Sporting el año pasado, donde se espera que vaya. Es decir, cómo están cambiando las cosas y evolucionando las cosas. Porque ahora, Víctor decía ahora, ¿dónde cogió el equipo a Abelardo? ¿Dónde lo cogió? Con el equipo prácticamente para descender a primera ref, ¿no? Es decir, las cosas cambian en el fútbol muy rápidamente.
Yo me mojo, yo considero que Abelardo se ganó ya el derecho, ¿no? De sportinguista, de entrenador del Sporting, porque no se os olvide ya lo que hizo con los Guajes, de estar enfrente de Preciado. Es decir, al final yo entiendo que haya gente que, oye, pues a lo mejor el estilo no le guste, pero es que ese señor nos ha salvado. Nos ha salvado dos veces, una con un ascenso a primera que nos lo regaló, a cualquiera que ve el Sporting nos lo regaló completamente, y luego la...
Ese cable peleón. Vamos a ver si... Ahí, Berna, ahí. No, vamos a no tocarlo.
Y luego el año pasado, con una situación que él no necesitaba para nada acudir al Sporting, está aquí ahora mismo, a día de hoy, comiéndose una gestión nueva. El año pasado se comió el final de una gestión, se comió una situación que podía haber bajado al equipo a primera ref, y aquí estuvo. Entonces creo que pocas personas en Mareo habrán demostrado más sportinguismo que él.
Oye, ¿pensáis que con un central y un delantero más vale?
Yo no, yo he hecho en falta algún futbolista más, no sé si un lateral izquierdo o un extremo, pero me parece un poco corto.
No yo, el resto. Yo he hecho en falta mejor un jugador polivalente que pueda jugar por las dos bandas en la parte ofensiva, porque tenemos que pensar que la temporada es muy larga y que puede caer cualquier jugador de estos lesionado. Y nos
Johnny, mismamente, ya cayó.
Por ejemplo. Entonces, claro, lo de Johnny es un tema que ya viene desde el año pasado.
Es muy preocupante.
Preocupante.
Lo de Johnny, muy preocupante.
Yo ahí, eso es otro tema que tenemos que hablar de otra, mejor de otra manera. No sé si es que el hombre o no ha tenido suerte o no ha tenido una preparación adecuada, pero a mí no
yo
me...
Yo creo que mezcla de mala suerte y de muchas ganas de demostrar cosas y de precipitarse.
Sin estar preparado. Sí.
Pero no me entra en la cabeza que después de todo lo que pasó el año pasado, con todo el verano por delante, y que nos encontremos ahora en el principio de temporada y que seguimos teniendo el mismo problema. Yo no sé, en profundidad no puedo opinar, porque no tengo, digamos, los datos para poder opinar sobre el tema, pero para mí es preocupante. Un jugador que tuvo media temporada el año pasado para estar aquí con nosotros en condiciones, pues si ya no estabas el año pasado, por lo menos a principio de temporada tenías que estar.
Pero Víctor, te recuerdo,
salvo que tengamos algún problema que no conocemos, ¿vale? Que hay alguna
le
lesión,
le dieron pisotón de la Virgen.
Llega,
pisotón, todo lo que sea.
Llega el 30 de enero de 2022.
Exactamente.
Se lesiona. Juega unos partidos, se lesiona y en mayo se vuelve a lesionar, es decir, tiene
Le lesiona más bien
con ese pisotón que recordaba Vigil, es decir, son dos lesiones en apenas cuatro meses y algo, cinco meses. Y ahora en pretemporada otra, es decir, el chaval lleva en el tiempo que duró el mercado de
media temporada y lo que va de esta,
tres lesiones.
Y sí, luego sí, media temporada sin ficha en la Lazio. De antes.
Es que, claro, a eso es lo que yo quería, Pablo.
Baño y medio.
Si Johnny llega a noviembre al 100%, que le diga de mareo, estate tranquilo, eres el fichaje de noviembre, es un fichaje de primera división.
Desde luego.
O sea, está claro, ¿por qué le vamos a meter prisa a Johnny? Pero en mareo yo estoy seguro que el equipo y el staff le han dicho, mira, aquí no hay tiempo, aquí no hay reloj, si en noviembre debutas, vas a ser un fichaje de primera división, es un chaval...
Berna, pero estarás
es
con...
Es que es una locura, es con bote.
Es que es top. Sí.
Estaréis de acuerdo conmigo que el año pasado yo creo que se precipitó la situación al tema. Viene esta semana y esta semana ya debuta.
Sí.
Yo creo que ahí los acontecimientos fueron negativos totalmente.
Porque sí, pero ahí Gallego necesitaba el fichaje.
Sí, pero el jugador Gallego, claro, los técnicos y los médicos y todo, tienen que saber que viene un jugador que llevaba toda ocho meses sin haber estado jugando habitualmente. Y eso, para un jugador, aunque esté entrenándose habitualmente, necesita un tiempo de adaptación. Si se aceleraron los tiempos y le crearon un problema al jugador, lo estamos pagando esta temporada. Yo creo que ahí no se actuó adecuadamente como se tenía que haber, digamos que actuar, ¿no?
Con la edad que tiene.
Yo creo que las necesidades...
Que es recuperable, dices, Berna.
Completamente.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? En eso estoy de acuerdo.
Años, ¿no?
Pero yo creo que...
Yo estoy completamente de acuerdo,
Berna,
también.
¿Estaréis de acuerdo? No sé si estáis de acuerdo.
Pero hay un problema que hay que solucionar. Pero ya no solo a nivel físico, sino yo creo también con el chaval a nivel mental.
Claro, a nivel mental.
Pero
porque
bueno,
es que además
que
el chaval...
Y lo que está pasando, ¿eh?
Debe tener... No es bueno para él, porque debe tener una ansiedad de querer demostrar, oye, que está todo el mundo detrás de él. Y que estamos todos ilusionados en que esté bien.
Y
yo creo que ahí no lo cuidaron.
Pero el año pasado fue un juguete roto, porque veníamos de un pan y circo que nos estaba vendiendo Fernández.
La circunstancia, eso es.
Pero este año hay una gestión que entendemos que es nueva, mejor, con un entrenador nuevo.
Correcto.
Y que le va a decir, lo que haría yo, cualquier persona.
Pero yo creo que está sufriendo las circunstancias del año pasado, de la necesidad de tener que utilizar a él. Y ahora ya no. Por eso ahora hay que recuperarlo bien. Porque puede ser eso que dices tú.
Es un jugador de primera división.
Eso es lo que puedes decir tú. Esos tres cuartos de temporada.
Yo si Johnny
esté adecuado,
si Johnny se recupera, estoy de acuerdo. Si no se recupera, estoy de acuerdo que hace falta un extremo. Si Johnny se recupera con Johnny, Otero, Aitor y Keipo, que está pues ahí el chaval poco a poco.
Central y nueve.
Pues bueno, tienes central y nueve. Yo creo que sí. Es que es bastante necesario.
Pero la defensa no la veis un poco floja.
Claro.
Digo, a nivel de efectivos, ¿eh?
Oh, está diciendo que con un central. Si ese viene este central, que es un chaval,
a
que
ver,
también...
A ver, puede jugar de lateral izquierdo, supuestamente. Porque es que hay que ver en el fútbol español como
te compro antes esa,
jugando.
Vigil, te compro antes la de lateral izquierdo, fíjate. Una cosa para Cote, pero es verdad que Paul Valentín confía mucho en Mareo.
Sí, es un
como
jugador
lateral
muy polivalente que puede jugar en las dos bandas. Yo lo he visto desde el primer día de entrenamiento.
Ojo, y que esto también es un tema
es un
de...
jugador que compite en las dos bandas perfectamente.
Encajar presupuestos.
Sí, eso es claramente.
Aquí la historia es que queda muy poco ya en la caja. Dice, va a ser barato y
no
lo poquito que quede va a ser
no
para
y
punta.
Pedir por pedir. Y poder también hacer pedir.
Los centrales son veteranos. Sí. Y se puede, oye, sus músculos, sus piernas... Sus
sí, pero con un central más, hijo. Porque si pasa una cosa a lo largo de la temporada, pasa una cosa con estos dos,
sí, claro.
Tenemos un problema como el año pasado.
No, es que el tema es que son, con Micevic, seis futbolistas para ocho puestos, doblando...
Claro.
Y el, claro. Y el, a mí se me antoja corto.
¿Y
porque...
el nueve? Es fundamental. El 9 es fundamental.
No, por supuesto, sí.
Yuka puede jugar 42 partidos, en videojuegos, porque al final...
El central y el delantero yo creo que son los dos puestos a cubrir más necesarios.
A ver, para mí hay una Yuka dependencia evidente, ¿eh?
Claro.
Pero evidente.
Que no se lesione ni estornude, ¿eh?
Evidente. Es ahora mismo, Yuka, el Sporting es menos competitivo. Es muchísimo menos competitivo. Me dirás, oye, el Oviedo sin Borja Bastón también. Pues
claro,
desde luego, ¿eh?
Al final pasa en todos los equipos.
Pero Borja Bastón, pues tiene, yo qué sé, a Oben, tiene a Sergi Enrich. Es que el Sporting tiene a Cristo, que no es un delantero centro, y Campuzano, que no cuenta para entrenador. Entonces, a mí me falta un punta, es fundamental para esos ratos que no juega Yuka.
Hombre, es un papelón, ¿no?, para quien venga, claro, porque al final sabe que firma para ser suplente.
Claro.
Bueno, yo creo que también puede jugar con Yuka arriba.
Se puede alternar.
Como Alegría, se puede con alternar. Yuka en su día, y Cristo suplente, Cristo, en algún partido.
Cristo, también, claro. Cristo va a haber partidos que no va a poder jugar, porque vamos a necesitar ese refuerzo, ese tío que juegue de media punta, que haga también recuperaciones, porque cuando se mete tanta gente en el medio campo a jugar, lo vimos el primer partido cuando no teníamos el balón. Ese, en el segundo tiempo tuvo que, el Pitu tuvo que cambiar el sistema, tuvo que meter a un hombre más en el centro campo, porque con ese media punta no le recupera. Entonces es un jugador más de estático arriba. Yo creo que necesitas un jugador más que sume, para restar esa superioridad numérica en el centro del campo de construcción del equipo
a
contrario.
Cristo me sorprendió, me gustó el otro día.
Yo me voy a, me voy a guardar el pronóstico todavía por si acaso. Que
no,
es
bueno,
que
es canario.
Me mojo, sí. A mí Cristo...
prontito, estamos en agosto y tal, vamos poco a poco.
Al frío, ¿no?
Oye, señores, ha sido un placer. ¿Vais para Lípico ahora o qué vais a hacer?
Tocará. Yo voy de cabeza.
Yo voy para pa el Club Deportivo Arenal, que me necesita 100%. Estamos preparando toda la pretemporada, caballos, y es muy importante.
De
me
caballos,
faltan horas
de
ahora.
De caballos no sabes nada.
Nada, yo de potros y eso es poco.
De eso nada.
Cuatro pierdes y salte.
Nah, hay que ir un día a perder dinero, porque vas allí a perder dinero.
A palmar.
Pero oye, ves el día. Víctor Olguera, Alejandro Vigil, Bern Alonso, muchísimas gracias.
A ti,
un
amigo.
Placer, un placer.
Desde la Cañada Real Molinón, ha sido un placer estar con todos vosotros. Mañana volvemos aquí a la misma hora, en el mismo sitio, con el Pitu Abelardo, entrevista en exclusiva con el entrenador del Sporting. Adiós.